En nuestro estudio que estamos teniendo este año sobre las iglesias y sus modelos en el Nuevo Testamento, una iglesia muy interesante en la Biblia, de las siete iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, y es la iglesia en Éfeso. Y titulé el mensaje "Descuidos peligrosos". Porque efectivamente una iglesia como ella, además de sus virtudes, tuvo un problema. Y justamente el problema fue los descuidos peligrosos, o el descuido, el gran descuido peligroso de aquella iglesia. Vamos a leer, por favor, juntos en Apocalipsis y el capítulo 2, los primeros siete versículos. Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estamos hablando de una de las iglesias, de las siete iglesias del Apocalipsis que ustedes tienen allí en el mapa. No se verán seguramente los nombres, pero tal como lo presenta el libro del Apocalipsis, es como si fuera una especie de herradura, un circuito. Curiosamente, en realidad es el Espíritu Santo tan detallista en esto que efectivamente ese periplo de iglesias comienza ahí abajo con Éfeso, justamente. Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las siete iglesias del Apocalipsis. Y hoy nos toca la primera de ellas. No vamos a hacer un estudio sobre el libro del Apocalipsis. En todo caso, lo que más nos interesa en esta mañana es presentar esta iglesia de Éfeso como un modelo de muchas cosas y también una advertencia de alguna otra, para que la iglesia del Señor aquí, que quiere tener como modelo las iglesias del Nuevo Testamento, tenga para pensar y reflexionar de esta mañana y en adelante. La ciudad de Éfeso estaba situada allí, donde está marcado eso, en el Asia Menor. Era una ciudad importante, vamos a mirar algo de ella ahora, y pertenecía justamente a una de las de los asentamientos romanos que había en ese tiempo, una ciudad importante, un puerto importante allí. Y entonces, algunas de las cosas que podemos conocer de ella son, en ese caso, una biblioteca enorme que había allí, una biblioteca que tenía una cantidad enorme de libros. No era tan importante como la de Pérgamo. Pérgamo realmente era la capital del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero la ciudad de Éfeso tenía, de todos modos, una enorme biblioteca, una nutrida biblioteca. Por supuesto, todas en ruinas, como se supone, después de 20 siglos y un poco más. Tenía un teatro, como pueden ver ahí a la derecha, que tenía una capacidad de 25.000 personas. Digo 25.000 personas. Para aquel momento, y para una ciudad que tenía unas 200.000 habitantes, era sin duda un lugar importante, un ágora importante. Tenía también, y el principal de los edificios, que era ese que ven allí, que era el Templo de Diana. el templo de Diana o de Artemisa. En realidad Diana para los romanos, Artemisa al revés. Diana para los romanos, digo bien, Artemisa para los griegos. Pero entonces ese era el templo, un templo enorme, un templo con una cantidad de escalinatas y además de columnas tremendas que circuncidaban todo el perímetro del templo, un templo dedicado justamente a una diosa pagana, una diosa de la fertilidad, una diosa un poco monstruosa en su forma, pero de todos modos que era la que allí adoraban. Resultó ser una de las siete maravillas del mundo por la majestuosidad de él, más de 100 columnas y un centro efectivamente de prostitución sagrada, pero prostitución al fin, de ocultismo y de magia negra. Y finalmente tenía un puerto que era tan importante como centro comercial, que evidentemente era el más importante que había en el Asia Menor. Quiero decir que Éfeso era una tremenda ciudad importante del siglo I, donde se desarrolla justamente la extensión del Evangelio a través del apóstol Pablo y sus sucesores. La carta de Éfeso, en esa carta vamos a mirar algunas cosas en esta mañana muy brevemente. La asamblea, el autor, la aprobación que el Señor da a esa asamblea, la amonestación del Señor, una apelación del Señor y finalmente la aplicación para nosotros. Empecemos hablando de la asamblea de allí de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada aproximadamente en los años 55 a 58 de nuestra era, durante el tercer viaje misionero de Pablo. Ya había estado visitada por Aquila y Priscila, habían hecho una especie de tarea de ablandamiento, si se quiere, evangelístico, pero luego con el apóstol Pablo se terminó de terminar la obra de evangelización y efectivamente allí se inaugura la iglesia en Éfeso. Eso lo pueden ver ustedes en los capítulos 19, 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo había pasado 3 años allí, en aquella iglesia, enseñando la palabra del Señor. Dice en el capítulo 19, versículo 11, estas palabras: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo era un apóstol, tenía ese don de hacer milagros. Los milagros eran un respaldo necesario para el Evangelio en tiempos donde el paganismo imperaba y no se sabía absolutamente nada de Cristo, de su poder, de su gracia. Y entonces los milagros de Pablo eran justamente un respaldo para su mensaje del Evangelio. Mensaje que, dice el 19:20 de Hechos, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Me gusta esa expresión. Crecía y prevalecía poderosamente y agrega la palabra del Señor. No hay forma de que el mensaje llegue, no hay forma de que las almas se conviertan, no hay forma de que una iglesia crezca si no es justamente por la acción poderosa de la palabra del Señor. Así se funda la iglesia en aquella ciudad. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, capítulo extraordinario, uno puede ver allí dos eventos interesantes. Uno, la celebración de la cena del Señor. Allí dice que llegado el primer día de la semana, estaban juntos para celebrar la cena del Señor. Indica claramente que era un hábito, era una costumbre, o en todo caso, era una forma de obedecer al Señor, celebrando el primer día de la semana justamente ese tiempo en recordación de su obra, de su muerte, resurrección y su venida. Pero además también en el capítulo 20 está ese maravilloso encuentro entre Pablo y los ancianos de Éfeso en las arenas de Mileto. ¿Recuerdan? Cuando el apóstol Pablo se pone de rodillas con ellos, se despide de ellos y además los encomienda a la gracia del Señor. En el año 61, poco después, Pablo escribe justamente la carta a los efesios, que probablemente no fuera dirigida solo a Éfeso, sino una carta circular. Algunos dicen que puede ser esa carta que aparece en el libro de los Colosenses, una carta que evidentemente no es canónica, no está en la Biblia, pero que podría ser la carta a los efesios. Como quiera que sea, eran lógico que fueran circulares. No había forma de reproducir una carta ni de escribirla otra vez. Por lo tanto, se leía en una ciudad o en una iglesia, pasaba a otra y se nutrían con las palabras, con enseñanza de los apóstoles. Lo notable también es que después de esto, había en la ciudad de Éfeso o en la iglesia de Éfeso otros que también hacían la tarea que había empezado el apóstol Pablo. Ya mencionamos a Aquila y Priscila, ese precioso matrimonio de las Escrituras, pero también estaba Apolos, ¿recuerdan? Un hombre con un mensaje, con una oratoria fenomenal. Y además estaba Timoteo, y quedó Timoteo en reemplazo de Pablo, seguramente a cargo de la iglesia. Y luego también el apóstol Juan, que fue el último de los ancianos que se conoce por la tradición y los escritos de los padres de la iglesia que habían estado en esa congregación. Voy a mencionarlos otra vez, háganse de cuenta, que es un equipo. Aquila, Priscila, Pablo, Apolos, Timoteo, Juan. Un dream team, ¿no? El equipo de los sueños. ¿Quién no quisiera tener en su congregación semejante cantidad de hombres de Dios, con el nivel espiritual que esos hombres tenían y esas mujeres tenían? Bueno, eso era Éfeso, efectivamente. Y entonces, allí, cuando Juan escribe esta carta, aproximadamente había unos 40 años de distancia entre la inauguración de la iglesia y la carta de Juan. En 40 años pasó de todo en esa iglesia. Hubo un crecimiento enorme. Hubo un desarrollo fantástico. Pero también hubo cosas para reprochar y cosas para tener en cuenta. Cumplimos 75 años. Si en 40 pasan esas cosas, en 75 pueden pasar esas y otras más. Y gracias a Dios estamos viviendo los 75 años que por la gracia de Dios nos está dando de vida. Hubo hermanos y hermanas, tal vez no como estos que mencionamos, obviamente, pero hubo hermanos y hermanas de talla espiritual enorme, de una fidelidad inquebrantable. Por eso estamos aquí, porque nos enseñaron la palabra, porque fueron fieles al Señor. Pero también la iglesia de Munro tiene algunas cosas que tiene Éfeso y seguramente también merecerá alguna advertencia como la que Éfeso tuvo. Estemos atentos, porque la palabra de Dios es permanente. No fue solo para Éfeso, es para la iglesia nuestra también en estos días especiales previos a nuestro 75 aniversario. Hablemos un poco del autor. El que escribe es Juan. Juan escribe el Apocalipsis y Juan escribe a la iglesia en Éfeso. Pero realmente no es Juan el autor. No cabe duda que el autor es el mismo Señor Jesucristo. Miremos lo que dice el versículo 1. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y quien habla es Cristo? Evidentemente es el Señor el autor de esta carta. La palabra ángel que aparece ahí, escribe al ángel. Ángel es una palabra que significa mensajero. Y ya lo habrán escuchado ustedes y lo habrán leído, que hay una gran dificultad en saber qué es un ángel, en este caso. Escribe al ángel. Algunos dicen, bueno, es un ángel de Dios, estos que son ángeles celestiales, a cargo de la iglesia en Éfeso, como si cada iglesia tuviera un ángel protector a cargo de ella. Podría ser. Pero no es tal vez lo más lógico que eso suceda. Algunos dicen, bueno, ángel, como quiere decir mensajero, era aquel que llevaba la carta. No había correo, no había WhatsApp ni nada por el estilo, había que llevarla a mano. Entonces escribe la carta a Juan, allí en Patmos, se le entrega a un mensajero y el mensajero la lleva a las iglesias. Y podría ser entonces eso que sea la palabra ángel. Ángelos en el griego justamente quiere decir eso, mensajero. Pero podría ser también uno de los ancianos o el liderazgo de la iglesia, podríamos decir, o el anciano o el pastor o el que estuviera a cargo de aquella iglesia. ¿Sí? Nosotros sabemos por la Escritura que no hay en la congregación un pastoreo unipersonal, eso no lo dice la Biblia, habla siempre de un pastoreo plural, pero como quiera que sea, en aquel tiempo a lo mejor había un encargado apostólico que estaba a cargo del ministerio, como Timoteo, por ejemplo, fue encargado por Pablo, y a lo mejor esa palabra ángel significa justamente aquel que era el pastor, en ese caso, de la iglesia. Probablemente esto sea la interpretación más correcta de todo esto. De todos modos, lo importante es esto. No es el anciano o el pastor el importante. El que es importante en la iglesia es el Señor. El Señor tiene a sus siervos en la iglesia, pero Él tiene el control de la iglesia. Dice acá en el versículo 1, fíjense lo que dice. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y allí las estrellas son aquellos que son los encargados de la iglesia y los candeleros son las iglesias. Por lo tanto, podemos pensar que aquellos que están en su mano, como dice acá, están en un lugar de orden y de protección. Están en un lugar de poder de parte de Dios. Él los tiene en su diestra, dice la palabra. Diestra siempre en la Biblia habla de poder. Siempre. Por lo tanto, los ancianos de las iglesias están en su diestra, en un lugar de poder, en un lugar de protección, en un lugar de cuidado. La palabra del Señor nos dice que es una tarea difícil, pero que es una tarea que tiene que ser hecha con alegría. Voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 13 y verso 17, y dice esto a la iglesia en general. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y uno dirá, bueno, wow, ¿qué tenemos que obedecerles pues? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que tengamos que obedecer a personas? Porque no somos libres de hacer lo que nos parece. Que... Miren, voy a leer lo que sigue. Dice acá, como quienes han de dar cuenta. Los pastores de las iglesias un día van a dar cuenta. Vamos a dar cuenta ante el Señor. Acá dice, ellos velan por vuestras almas. ¿Y qué es velar? Velar es estar atentos, velar es orar, velar es estar cuidando, velar es estar viendo la situación. Y estamos viviendo días difíciles y los ancianos tienen que velar por esto. Es una gran responsabilidad porque ellos han de dar cuenta. Pero déjenme decirle que la iglesia va a dar cuenta del otro, porque acá dice obedeced. De modo tal que el Señor no les va a pedir a la iglesia del Señor que velen o que tengan justamente eso, aunque hay que orar, por supuesto, o que tengan la tarea de pastor, pero sí van a tener que dar cuenta del mandato del Señor. Por lo tanto, unos tienen que obedecer y los otros tienen que velar. No sé cuál es más difícil de los dos. Como quiera que sea, es la responsabilidad que a cada uno le toca delante del Señor. Dice justamente, terminando ese versículo, que han de dar cuenta para que lo hagan ¿cómo? Con alegría, dice. Con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Una cosa es una tarea con alegría y otra cosa es hacerla como una carga. Yo he conocido hermanos que han muerto inclusive. Ha muerto. Por la presión que significaban en aquellos momentos la iglesia del Señor. Bueno, tal vez no sea para tanto, uno dirá, pero que de todos modos es una tarea ardua, difícil, pero que requiere la comprensión, la obediencia, la sumisión de la iglesia del Señor y la oración y el sostén. Y los ancianos tienen que cumplir su labor y cumplir su tarea como el Señor pide. Cada iglesia, sin duda, es un candelero, una lámpara que arroja un testimonio, la luz del testimonio, y que efectivamente el Señor, porque dice que anda en medio de los candeleros, significa que el Señor conoce, que el Señor supervisa, que el Señor controla, que el Señor ayuda, que el Señor está en medio de los candeleros viendo todo lo que sucede en las iglesias del Señor. Y también entonces me queda esto, no son los pastores, otra vez digo, los importantes, sino es el Señor. A veces se idolatra al pastor, sí, a veces lo pongo entre comillas, pero a veces se idolatra al pastor o a los pastores y se les debe respeto, pero no son ellos los que reciben la gloria, es el Señor el que tiene que recibir la gloria. Los hombres en la iglesia, los líderes en la iglesia son pastores, pero hay uno que se llama en la Biblia, Hebreos capítulo 13, verso 20, el gran pastor de las ovejas. Y a él debemos rendir nuestra adoración, a él debemos rendir nuestra alabanza y nuestra gratitud. Es el gran pastor de las ovejas. Toda la gloria sea para el Señor. Miren, ¿cómo es una iglesia? ¿Cuál es el énfasis de la iglesia? Lean Filipenses 1:1. Filipenses 1:1 no empieza por los pastores. Uno diría, bueno, tiene que empezar por los responsables. En todo caso, como algunos llaman, cosa que no está en la Biblia, las autoridades de la iglesia. No hay autoridades humanas en la iglesia. Pero algunos dicen, tiene que empezar por las autoridades. No, señores, empieza por la iglesia. Dice, a la iglesia del Señor que está en Filipos con sus obispos, es decir, sobrevedores y sus diáconos. ¿Cuál es lo importante allí? La iglesia del Señor. El resto somos siervos, todos somos siervos, pero somos siervos para hacer la tarea en nombre del Señor a quien hemos de dar cuenta. La segunda cosa es la aprobación de esa iglesia. Dice allí, yo conozco tus obras. La expresión podría ser algo así, yo sé quién eres y yo sé lo que haces. Nosotros podemos pensar que esa iglesia era una iglesia superlativa, por lo que ya hemos dicho, era así. Casi, diríamos, casi perfecta. Pero la mirada del Señor es una mirada penetrante. La Biblia dice en el capítulo 1 que Él tiene ojos como llama de fuego. Y esos ojos penetran más allá de lo que uno puede suponer. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y ese conocimiento no es un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. La palabra justamente griega, allí, no importa cuál, quiere decir un conocimiento más allá de lo intelectual. Es un conocimiento que va al fondo, que va al profundo del corazón, que sabe muy bien, perfectamente bien, quién es quién y qué cosa hace cada uno. Ahora sigue en este caso una lista de aprobaciones que el Señor muestra en aquella iglesia. Es muy bondadoso y empieza justamente por las aprobaciones. A veces nosotros cuando estamos frente a algún caso empezamos por los defectos, ¿sí? No, el Señor no es así. Él empieza por lo bueno, empieza por las aprobaciones. Y hay varias aprobaciones que el Señor destaca en aquella iglesia. En primer lugar, habla de un arduo trabajo. Y la palabra trabajo aquí significa una palabra, o significa un trabajo más bien, un trabajo justamente arduo, un trabajo que puede llegar hasta el agotamiento, hasta no poder más. Ese es el término que se utiliza aquí. O sea que trabajaban realmente fuerte, en forma. En aquella iglesia no había indolencia, no había indiferencia. Todo mundo trabajaba. No era como aquellos que decía Pablo a los filipenses, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, sino que la iglesia realmente tenía una misión, trabajar para el Señor, arduamente para el Señor sin descansar. La segunda cosa que dice es la paciencia. Paciencia en este caso significa un aguante, esa es la palabra. Aguantar lo que venga. Estar debajo de un, el significado es este, estar debajo de un peso sin ceder. Por pesado que sea, a veces nos ha tocado alguna vez que uno está y se pone rojo porque no puede más. Bueno, es un poco así. La paciencia que llega al extremo de soportar sin ceder. ¿Soportar qué? Las circunstancias en este caso. Las cosas que pueden venir. Entonces, no había lugar a la duda, no había lugar al abandono. Evidentemente, Santiago dice algo de esa paciencia y dice que la tribulación nuestra produce paciencia. Nos quejamos de las tribulaciones, no nos gustan las tribulaciones, pero tiene un efecto saludable. Las tribulaciones, las penas, los problemas, las carencias, las cosas que Dios hace en nuestra vida que no entendemos y a veces tenemos que agachar nuestra cabeza y decir, Señor, tú sabes por qué. Tú sabes por qué me está pasando esto. Tú sabes por qué estoy pasando este tiempo. Tú sabes por qué tengo esta enfermedad, esta carencia, esta pérdida, lo que fuera. Pero esa, justamente esa prueba, esa tribulación, tiene un efecto saludable, muy saludable. Tal vez en el momento no nos damos cuenta. En el momento rechazamos el problema. Y hasta por ahí enfrentamos al Señor. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta, Dios es muy bondadoso y muy misericordioso y el resultado de la tribulación produce paciencia. Esa paciencia de esperar en el Señor. Esa paciencia de inclinar el corazón y decir, Señor, tú sabes todo. Tú sabes todas las cosas. Y entonces seguir adelante sin desmayar. Tercera cosa que el Señor presenta es la integridad de aquella iglesia. Dice, no puedes soportar a los malos. Qué interesante que una iglesia sea así. Qué bueno sería si una iglesia como la nuestra trabajáramos arduamente, pero no uno, todos, cada uno en su función, cada uno en su ministerio. Que además fuera una iglesia que aunque tenga problemas y sufra necesidades, tenga la paciencia de seguir adelante sin desmayar. Que no haya quienes se quedan en el camino, sino que sigan adelante. Pero además, que sea una iglesia íntegra, que no pueda soportar a los malos. Significa que rechazaban todo lo que fuera inmoralidad, que fuera algo dañino para la iglesia. Toda mala compañía, carnal, mundana, era desechada. Eran hombres y mujeres que se mantenían fieles al Señor y a su palabra y exentos de todo aquello que pudiera ser malo para la congregación. Una vida de santidad práctica real, no declamada, sino real, integridad. Pero además de eso, Miren cómo avanza el desarrollo de aquel encomio del Señor. Y dice además que tenían discernimiento espiritual. No es fácil esto, ni común, demasiado común. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estaban bien plantados en la doctrina, sabían lo que era. Cuando comparaban lo que oían, lo que escuchaban por allí, sabían muy bien qué era la verdad y qué era el engaño, qué era la mentira. Por lo tanto, en tiempos en que abundaban los falsos maestros, como abundan hoy en día, tal vez más, sabían distinguir muy bien el error de la verdad. Hermanos, eso solamente viene por la acción del Espíritu Santo en nuestras mentes. Cuando yo leo la palabra, estudio la palabra, estoy firme en la palabra, puedo escuchar lo que venga y entonces el discernimiento espiritual impulsado por el Espíritu Santo me va a decir, cuidado, y hay cosas muy parecidas a la verdad que son mentiras. Bueno, la mentira es la cosa más parecida a la verdad. Es todo lo contrario, sin embargo. Por lo tanto, había discernimiento espiritual. Dios nos dé justamente discernimiento espiritual. Miren, Pablo le había advertido a los ancianos algo de temer. Decía, no he rehuido, Hechos 20, 27, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por sobreveedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y agrega esto, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Caramba. Venían de afuera y venían con falsas doctrinas para devorar al rebaño. Porque el lobo lo que quiere es eso, ¿verdad? No viene a hacer caricias, viene a devorar. Cuidado con lo que viene de afuera. Pero miren lo que dice ahora, peor todavía. Dice, y de vosotros mismos, es decir, de los mismos miembros de la iglesia en Éfeso, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Wow! Esto es peor. Porque uno de quien no piensa puede encontrar a alguien que vaya sembrando la mala doctrina. Cuidado, hermanos, con esto. Guárdenos el Señor de divisiones en la iglesia. Miren, lo digo para la gloria de Dios, no para la nuestra y menos la mía. Pero en 75 años la iglesia en Munro no ha padecido divisiones. No es fácil que eso suceda, porque hay muchas iglesias que se quiebran por doctrina o por problemas entre hermanos, etc. Nos ha guardado el Señor de vendavales de doctrina errónea en otro tiempo, de verdad lo digo. Bueno, guárdenos el Señor para que esto no suceda más. No suceda. Nunca suceda. ¿Sí? Guárdenos el Señor para no tener grietas entre nosotros. Y cuando hay alguna grieta, cubrirla inmediatamente. Hablar inmediatamente, perdonar inmediatamente, buscar el perdón inmediatamente y pedir que el Señor guarde la unidad de la iglesia, la cohesión de la iglesia, para que no suceda lo que en Éfeso sucedía. La última cosa que destaca el apóstol es la firmeza, y eso lo dice en el versículo 6. Dice allí, tengo esto, o tienes esto más bien, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquella iglesia era una iglesia firme, y entonces estaban en contra de esta, inclusive de esta secta que había. ¿Qué eran los nicolaitas? Seguramente lo sabemos, pero lo vuelvo a repetir en esta mañana. Eran probablemente los seguidores de un tal Nicolás, no importa quién fuera, algunos dicen alguien, pero dejémoslo ahí, de un tal Nicolás. Y aparentemente la palabra Nicolás lo que quiere decir justamente es vencedor del pueblo o vencedor sobre el pueblo. Probablemente un hombre que tenía algo así las características de Diótrefes, ¿recuerdan Diótrefes? En Tercera Juan. Un hombre que rechazaba a los hermanos, que quería tener su prevalencia sobre ellos, que quería ser el dictador en la iglesia, y entonces, bueno, probablemente fuera una cosa como esta. Y algunos dicen también que es el germen de aquello que se llama el clero y los laicos. El nicolaísmo parecería que fuera así. Es decir, la división en la iglesia de aquellos que son jerarquía en la iglesia y aquellos que no son jerarquía. No existe eso en la iglesia. no existe en la Iglesia del Señor. Somos todos iguales ante el Señor, sacerdocio universal, todos podemos adorar al Señor, todos podemos rendir culto al Señor, cada uno en el ámbito que tiene cuando la Iglesia está reunida. Los hermanos pueden hablar, pueden cantar o pedir un himno, o pueden tener un pensamiento, o pueden predicar, las hermanas en su ámbito también, o en el silencio cuando la Iglesia está reunida. Pero como quiera que sea, tenemos un sacerdocio universal y en el silencio todos podemos adorar al Señor. Gracias a Dios, no hay clero, no hay laicos. Eso es una cosa del mundo, no existe en la palabra de Dios. Por lo tanto, esa Iglesia, si este era el caso, rechazaba todo lo que fuera esa división. La Iglesia no tiene jerarquías, no hay galones en la Iglesia del Señor. Hay ministerios, hay responsabilidades, hay servicios, y cada uno dará cuenta ante el Señor de su responsabilidad y de su don, ¿verdad? En el versículo 3 vuelve a repetir los mismos conceptos, fíjense. Vuelve y dice, has sufrido, has tenido paciencia, otra vez, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es notable porque el Señor no solo se conformó con decirlo una vez, sino lo dijo dos veces. Me suena algo como decir así, bien hecho, bien hecho. El desierto, desierto te digo. Una ratificación de aquello que había dicho. Es muy interesante. Quiere decir que el Señor le daba mucho valor, sin duda, a lo que aquella iglesia hacía. Bueno, ¿qué iglesia, no? Se anotan para ir a Éfeso, ¿no? Pedimos la carta de Munro y nos vamos a Éfeso todos. ¿Está bien? Realmente vale la pena. Una iglesia extraordinaria. Acá dice que lo hacían por amor de mi nombre. En realidad se debería leer así, por mi nombre. Porque uno dice, si es por amor de mi nombre, ¿cómo después le dice que han dejado el primer amor? Bueno, no dice por amor de mi nombre realmente, sino por mi nombre. El traductor quiso darle un énfasis, pero en realidad debía ser por mi nombre. Es decir, estaban haciendo por el nombre del Señor o para el nombre del Señor la tarea que estaban haciendo. Y eso es importante, porque a veces hacemos la tarea nosotros para nuestro prestigio personal. ¿Cuánto personalismo hay en las iglesias? ¿Cuánto personalismo? Yo lo hago, yo. Cuando realmente debería ser todo para la gloria de Dios. Y hermanos, todos estamos pasibles de hacer alguna cosa así. Claro que tenemos que hacer las cosas para el Señor de la mejor forma posible, con la mejor excelencia, claro que sí. Pero eso no significa que lo hagamos y digamos, yo lo hice, es obra mía. Miren cómo, fíjense cómo lo hago. Eso es hacerlo no para el Señor, sino para nosotros mismos. Me pongo primero en la fila, No estoy levantando mi dedo para juzgar. Estoy diciendo que seamos así humildes, porque en realidad toda la gloria debe ser para el Señor. Dice Grau, José Grau, una cosa interesante. A veces la obra de Dios cobra más importante que el Dios de la obra. A veces la iglesia de Cristo es más importante para algunos que el Cristo de la iglesia. Guárdenos Dios de que sea así. Hagamos la obra para el Señor, por el Señor y para el Señor. El gran predicador Dwight Moody dijo una vez estas palabras muy interesantes. Me estoy cansando de esa palabra deber, deber. Todo el mundo habla de que es su deber hacer esto o es su deber hacer aquello. Y agrega, ha sido mi experiencia que cristianos de esta clase tienen muy poca bendición. Pregunta. ¿No podemos tener una ambición más alta que el deber? ¿No podemos trabajar para Cristo solo porque le amamos? Y ahí creo que está el secreto, hermanos. Cuando uno trabaja para Cristo porque ama a Cristo, porque ama la obra de Cristo, porque ama al Señor, entonces no hay personalismos. Entonces no hay motivaciones personales. Entonces no hay prestigio personal. Lo hacemos para el Señor. Que el Señor nos ayude a aprender esto de esta iglesia. Y entonces, después de todo esto interesante y todo esto bueno, viene algo importante. La amonestación del Señor. Y dice palabras que son tremendas. Pero, hay un pero, una conjunción adversativa allí, muy importante, que cambia el curso. Hasta ahora el Señor vino diciéndole, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor, sin lugar a dudas, ve más allá de lo que nosotros vemos. Yo iría a Éfeso y me quedaría embelesado. Y diría, ¿cuándo habla Apolos? ¡Oh! ¿Y cuándo habla Pablo? Me quedo como Eutico hasta la noche y no me caigo de la ventana, ¿verdad? ¿O cuándo habla Juan con la gracia de Juan, el amor de Juan, la experiencia del anciano? Me quedaría en Éfeso toda la vida. Está muy bien, los ojos del Señor miran mucho más allá de los nuestros. Y no miran solo la forma. El Señor mira las intenciones, los propósitos más recónditos, las motivaciones más profundas de la obra de cada uno. ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios? No importa cuál, no importa cuál, la más pequeña. ¿Cómo la estás haciendo? ¿Cómo la estoy haciendo? ¿Con qué motivación estoy sirviendo al Señor? No estoy sirviendo al Señor, peor aún. No estoy haciendo nada para el Señor. ¿Y qué le voy a dar cuando llegue? ¿Y qué voy a tener en mis manos cuando el Señor me pida cuentas de lo que me dio? Porque lo que tengo en mis manos me lo dio Él. Tienes en tus manos un don. Al menos. Te lo voy a decir otra vez, hermano, porque hay hermanos que yo no sé por qué no hacen nada, o por lo menos no parece que hagan algo. Al menos a nuestra vista. Tienes en tu mano un don. Y un día el Señor te va a decir, ese don que te di, ¿qué hiciste con él? Señor, como el de la parábola, lo escondí porque sabía que tú eres un hombre muy recto y que me ibas a pedir cuenta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mal siervo y negligente. No vamos a ir a parar, como la parábola, porque no es para la iglesia del Señor, al horno de fuego, ¿verdad? Al lugar de lloro y crujir de dientes. Pero sí seguramente vamos a tener pérdida en la presencia de Dios. Definitivamente va a ser así. No vamos a tener la bendición de un servicio inexplicable, incalculable en la presencia de Dios por la eternidad. Tienes un don, usa el don para servir a Dios. Cual sea el don, no sabes cuál es, pregunta pues, ponte a trabajar. El Señor te va a indicar cuál sea la tarea. Estamos con muchos proyectos en la iglesia, tenemos muchos proyectos para hacer. Necesitamos gente que trabaje, mucha gente que trabaje. Haz algo, no te quedes con las manos en los bolsillos. Un día te va a pedir cuenta del Señor. Pero si lo haces y si lo hago, ¿cuál es la motivación? ¿Lo hago para mí o lo hago para Él? ¿Lo hago para mi gloria o para su gloria? Y el Señor entonces tiene una queja amarga para aquella iglesia. La queja es amarga. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo así como hay algo que no me gusta en ti. Hay algo que no me gusta. Yo no quisiera tener al Señor frente a mí diciéndome hay algo que no me gusta. Probablemente me lo dijera más de una vez. Hay algo que no me gusta. Algo no está funcionando bien. Tienes esto, 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 esto. Muy bien. Pero hay algo que no me gusta. Y los ojos del Señor, como llama de fuego, dice la Escritura, entran hasta el fondo del alma. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Exactamente esto. Exactamente esto. Y Pedro se derritió en la presencia del Señor. Bajó los brazos, se rindió. ¿Qué cosa es el primer amor? Bueno, se han dicho también muchas cosas sobre esto. Te voy a decir dos solamente. En primer lugar, puede ser un enfriamiento de la relación con el Señor. Has dejado tu primer amor como un enfriamiento en la relación con el Señor. Generalmente eso este enfriamiento es un proceso lento. Uno no se da cuenta y se va enfriando poquito a poquito. Generalmente abandona justamente esa fuente de poder que es la oración o la devoción personal al Señor o la comunión íntima con el Señor o la comunión con la iglesia del Señor, que es lo mismo que tenerla con el Señor en un sentido, porque Él está en medio de nosotros. Y a veces, inclusive, fíjense lo notable, se dejan esas cosas para dedicarnos a la obra de Dios. De tal modo que la obra de Dios consume todo el tiempo y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estar con el Señor, no tengo tiempo para estar con... Tengo tanto para hacer, ya sea secular o espiritual, que no tengo tiempo. Y uno no se da cuenta y se va enfriando de a poquito, en poquito, de a poquito, hasta que el corazón se pone como allí, como hielo. Hay dos casos en la Escritura, hay más, pero voy a citar dos casos en la Escritura muy interesantes de aquellos que no se daban cuenta. Uno es Sansón. ¿Recuerdan Sansón? Sansón pensaba que todo iba bien. Y la Biblia dice, no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Cómo Sansón? Un hombre tan lúcido, tan capaz. No sabía que Dios se había apartado de él. Otro caso está en Oseas. Oseas está hablando para Efraín. Efraín era la tribu más importante que había en Israel. Por lo tanto, estaba hablando elípticamente para Israel, para las 10 tribus del norte, ¿verdad? Oseas. Y entonces dice estas palabras: devoraron extraños su fuerza y no lo supo. Y aún canas le han cubierto la cabeza y no lo supo. Los extraños empezaron a devorar las fuerzas de Israel. Empezaron a minarle las fuerzas. Él no se ha dado cuenta. Y le habían salido canas, pero como no se miraba al espejo nunca, no se había dado cuenta que se había poblado de pelos blancos en la cabeza. Me acuerdo cuando me salieron las primeras canas, ya por los 30 y tantos, o 40, dije, wow, ¿qué pasó acá? Y un día me di cuenta, mirándome, aparecen esos cositos blancos, y uno no se da cuenta que ya les va a llegar a los que no tienen canas, ¿sabes? Ya les va a llegar alguna, ¿sí? Son lindas las canas, no hay que teñirlas tampoco, hay que dejarlas que salgan. El problema es no darse cuenta, porque las canas son obviamente un símbolo de un signo de decadencia, ¿sí? Que todo se... Para consuelo nuestro, todos empezamos a decaer desde el primer día, así que quédense tranquilos, no es desde los 40 solo. Lo cierto es que no sabía, y eso es lo peor, no sabía, no se había fijado en el espejo. Los creyentes a veces no nos miramos al espejo de la palabra. Y cuando no nos miramos al espejo de la palabra, no nos damos cuenta de las canas de decadencia espiritual que hay en nuestra vida. Y es muy triste ser débil espiritualmente, pero más triste es no saberlo. Porque creemos que, y resulta que no es así. ¿Cuánto hace que no nos miramos delante del Señor y decimos, Señor, ¿cómo estoy delante tuyo? ¿Cómo están mis fuerzas delante tuyo? Busca la Biblia, busca al Señor. Pregúntate si estás en orden y si no, hay tiempo de volver todavía al Señor. La segunda cosa que puede querer decir esto es el amor del recién convertido. Esto está bastante común que se escuche. Cuando nos convertimos al Señor teníamos comúnmente esa fuerza que los recién convertidos tienen. Esas ganas de venir a los cultos, esas ganas de descubrir en la Biblia todo ese tesoro extraordinario, de cantar y de dar testimonio a los demás, hablar de Cristo a los demás, porque era algo que habíamos recibido y que había cambiado nuestras vidas. Y el paso de los años, y esto no es de un creyente ni de Éfeso, es de todos los creyentes de todos los tiempos y de todas las latitudes. Empieza a decaer ese primer amor, diríamos, y empezamos a relajarnos y empezamos a perder esa emoción, ese encanto que tienen las primeras cosas. y entonces empieza una vida de estancamiento. Dejamos de subir la cuesta, empezamos en la meseta, y a veces la meseta empieza también a declinar. Y hay creyentes que terminan así. Oh, hermanos, ¿qué es el primer amor? No sé si es el enfriamiento o es en todo caso aquello que tuvimos recién convertidos. Pero acá dice la Escritura que es aquella iglesia lo había dejado. Me preocupa una cosa, que el amor del Señor o el amor al Señor se cambie por otras cosas. Me preocupa a mí y me preocupa por los demás también. Estamos viviendo días de mucho estudio, como nunca, y poca vida espiritual. De mucha organización y poca obra poderosa del Espíritu. Y tenemos que volver atrás y decir, ¿dónde quedó el primer amor? Claro que Dios quiere hombres y mujeres que conozcan bien su palabra. Claro que Dios quiere hombres y mujeres que trabajen para el Señor arduamente. Pero Dios quiere más hombres y mujeres que le amen. Ahí empieza todo. Y entonces viene en el versículo 5 una recomendación. Recuerda, por tanto, luego, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Tres cosas que el Señor pide aquí. Tres. En primer lugar, dice, recuerda. Más bien, podríamos decir esto, mantente recordando. Uno puede decir, recuerda un momento y se terminó, ya, se olvidó otra vez. No. El original lo que quiere decir es mantente recordando, es decir, permanece recordando siempre. A veces nos emocionamos, la vida cristiana puede ser eso, emoción, flashes de emoción. ¿Sí? Estamos allá arriba, mantente recordando, dice acá. Nos olvidamos muchas veces de mirar adentro del corazón. Tal vez alguna experiencia del pasado nos enfrió y necesitamos recordar qué pasó. ¿Dónde quedó el primer amor? ¿Dónde te quedó el primer amor? ¿Dónde? ¿En qué lugar te quedó el primer amor? La segunda cosa del Señor dice es arrepiéntete. Se trata entonces de un consciente deseo de dejar el pecado o aquello que nos ata. A lo mejor no es pecado, a lo mejor son ataduras. Dice Hebreos 12, dice, dejando el pecado y el peso que nos asedia, o más bien, el peso y el pecado que nos asedia. ¿Sí? Corramos con paciencia. A lo mejor no es un pecado realmente, ¿sí? Pero a lo mejor es una atadura, y esa atadura te tiene preso. Y necesitas recordar qué es eso y arrepentirte para volver al Señor. Y finalmente, dice, haz las primeras obras, las que eran al principio. La sinceridad, la simplicidad del creyente. La fe como un niño de un creyente. El amor prístino de un creyente. Eso es lo que necesitamos. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Exactamente tuvo estas mismas cosas. Recuerda, dice, volvió en sí. Volvió en sí, abrió los ojos. Y luego se arrepintió de pecado. Y luego volvió otra vez a hacer las primeras obras que hacía en la casa del Padre. Y hermanos, eso es lo que necesitamos, la iglesia del Señor. Si hay algo en el pasado, por favor, miremos atrás, recordémoslo siempre. Arrepintámonos y volvamos otra vez al Señor. Hay tiempo todavía de volver a Dios. ¿Y cuál es la advertencia? Es muy seria y muy grave. Voy terminando. Dice acá, si no te arrepintieres, vendré. ¿Cuándo, por favor? ¿Cuándo? Ustedes lo leyeron en su Biblia. ¿Cuándo? ¿Vendré? Pronto. Pronto a ti. Es notable que semejante iglesia, el Señor le haga una advertencia tan seria. Les confieso una cosa, de verdad, y lo digo con mucha reverencia. Hasta me parecería exagerado. No es exagerado para el Señor. Sin duda no lo es. Y dice, vendré pronto y quitaré el candelero de su lugar. ¿Saben qué? No hay candelero en Éfeso. No hay candelero en Éfeso. Es decir, no se arrepintieron y el candelero salió. Bueno, ¿puede pasarle a una iglesia eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Si ustedes leen en Levítico, el capítulo 14, hay una cosa muy interesante allí. Habla de las casas. Tenían casas con piedra y con argamasa, con barro. Una especie de adobe. Y se ponían las piedras con adobe. Y dice la palabra, si alguna vez ocurriera una mancha en esa casa, rojiza o verde, tiene que llamar al sacerdote e inspeccionar la casa. Y si hace falta, tienen que cambiar las piedras y hasta sacar el barro. Y tienen que tirarlo lejos, porque es una lepra maligna. En realidad una infección, es un proceso infeccioso. Un hongo, tal vez, infeccioso, algo así, que podía ser dañino para los habitantes. Y tienen que sacar las piedras o echarlas afuera. Y después tiene que venir otra vez el sacerdote. Después que cambiaron las piedras, si ve que está todo bien, abre la casa y se terminó. Pero si no, si sigue la mancha o creció la mancha, tienen que derribar la casa. Y sacar todo a un lugar inmundo. Es inmundo, es impuro. Y hermano, yo estaba leyendo esto, pensando en esto. Y yo pensaba la cantidad de iglesias hoy en día que se cierran. En Europa decimos, sí, acá también. O que se han disminuido tanto. Eran iglesias grandes, importantes. Ahora son un puñadito. A veces se dice un puñadito de viejos. Los viejos parece que son los más fieles. Son los que quedan. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que si estaba la mancha y no se limpió la mancha o no se quitaron las piedras, a veces hay que derribar la casa. ¿Se entiende? Y Dios dice, se derriba. Miren, tiemblo, porque yo digo, ¿hay alguna mancha en la iglesia que hay que observar? Porque el gran sumo sacerdote es capaz de mirarla y de determinar, limpien la mancha, cambien las piedras, porque si no, hay que derribar la casa. Hermanos, que lo llevemos en el corazón, que nos examinemos. Si yo soy o puedo ser parte de esa mancha, que es una enfermedad grave que ataca al pueblo de Dios. Bueno, la apelación para terminar. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir eso? El que tiene deseos de oír a Dios, preste atención. Eso es lo que quiere decir. Es solemne, es importante que nosotros prestemos atención. Y luego dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que aparece en Génesis, el árbol de la vida que aparece en Apocalipsis, de punta a punta de la Biblia, el árbol de la vida, que fue prohibido para aquellos que podían vivir en pecado toda la vida, eternamente, es un árbol que va a estar habilitado para aquellos que somos del Señor un día en el cielo. ¿Qué significa eso? Vamos a tener vida eterna. Vamos a gozar de la vida eterna. El que venciere es todo aquel que es del Señor y puede cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude. Yo no sé si en esta mañana hay quien todavía no conoce a Cristo. El Señor no le va a pedir el amor porque no tiene el amor. Necesita el amor de Dios. De ese Dios que ama a tal punto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y que el amor de Dios pueda llegar a su corazón y pueda derribar cualquier resistencia para llegar a los pies de Cristo en búsqueda de perdón. Y para nosotros que somos del Señor, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a preguntarnos en esta mañana cómo está nuestro amor al Señor. ¿Cómo estamos con Él? ¿En qué relación estamos? Porque Dios no está buscando solamente, digo así, no está buscando solamente pureza de doctrina, es muy bueno, trabajo arduo es muy bueno, paciencia es muy bueno, todas esas virtudes, pero está pidiendo algo por encima de todas las cosas: amor al Señor. ¿Estamos amándole? Inclinemos nuestra cabeza para orar y cerrar. Nuestro Padre, necesitamos que el Espíritu Santo redarguya nuestro corazón. Nuestras palabras humanas no tienen absolutamente ningún valor si el Espíritu Santo no hace la obra de redarguir los corazones. Y Señor, necesitamos que nos enseñes y nos ayudes a amarte de verdad. Señor, necesitamos, más que el trabajo y la pureza de la doctrina, que son tan imprescindibles, y la santidad personal y de la iglesia, y la unidad y todo eso que era tan destacado en Éfeso. Señor, necesitamos responder a la pregunta que el Señor Jesús hizo a Pedro: Simón, ¿me amas? Enséñanos a amarte de corazón, de verdad, genuinamente, para así poder trabajar para ti, guardarnos para ti, ser limpios en la doctrina para ti, hacer todo por amor de tu nombre. Bendice tu palabra en esta mañana y bendícenos nuestras vidas, y que en esta semana podamos pensar, meditar y, si hace falta, Señor, volver a hacer las primeras obras. Te alabamos por todo, te damos gracias, rogamos tu dirección, tu bendición, en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.